Hola hermanos, bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram. Estamos a 20 de noviembre del 2025 y hoy vamos a entrar a estudiar, a comentar la primera epístola de Pablo a Timoteo. Ya hemos terminado las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, la 1 y la 2, y hoy entramos en esta importantísima carta, epístola, recordad. Que carta y epístola, pues significa lo mismo. Como siempre, la traducción que voy a utilizar en estos comentarios es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción sin ninguna duda que existe en el mundo, la más fiel a los textos griegos y un lenguaje muy sencillo. Cualquiera se la puede descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF, desde mi sitio web. El que la quiera comprar, la encontrará en Amazon. El Testimonio de los Apóstoles en formato de libro de papel. Lo bueno de esta traducción es que, bueno, pues no es necesario tener energía eléctrica, es la ventaja de los libros de papel, y encima como regalo tenéis un comentario completo que hice del último libro de la Biblia, del Apocalipsis, un comentario profético de cada uno de los capítulos. Como siempre, estos comentarios pues son míos, son espontáneos y no los estoy tomando de ningún otro autor, ni tampoco de la inteligencia artificial. Bien, pues, abrid vuestras Biblias, Primera de Timoteo capítulo 1, verso 1. Comenzó el apóstol Pablo diciendo lo siguiente a este hermano. Pablo, enviado de Jesús el Mesías, o apóstol, como dicen otras versiones, de Jesús el Mesías. Recordad que la palabra apóstol significa enviado. Y así es como lo he traducido yo. Era un verdadero apóstol de Jesús. ¿Por qué? Porque tenía las señales de apóstol. Vio personalmente a Jesús resucitado. Se le apareció a él. Y fue escogido directamente por Jesús para ser apóstol. Esos son los tres requisitos para ser un verdadero apóstol de Jesús. Como era en el grupo de los 12 apóstoles. Es un grupo único e irrepetible. Los que hoy existen en día, hoy en día, que se hacen llamar apóstoles, sencillamente son falsos apóstoles. Son apóstoles de Satanás, obreros fraudulentos, como dijo Pablo en 2 de Corintios, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros, los ministros de Satanás se disfracen como ministros de justicia. Hoy en día el mundo, la cristiandad apóstata está repleta de falsos apóstoles, especialmente en el mundo pentecostal o pentecostaloco, como yo lo llamo. ¿Por qué son falsos apóstoles? Primero, porque predican, enseñan doctrinas de demonios y un falso evangelio. Segundo, porque no cumplen ninguno de los requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo, que es el haber visto a Jesús resucitado, el haber sido escogido directamente por Jesús para ser apóstol y tener las señales de apóstol, que eran los milagros, los prodigios que hacían los apóstoles, incluido Pablo. Pablo cumplía perfectamente esos tres requisitos. Aquellos que dicen que no, que Pablo era un falso apóstol, que era un, incluso hay algunos muchos mamarrachos que dicen que era un enviado de Satanás, un engañador, son sencillamente hijos del diablo que atacan al apóstol más importante, al mayor apóstol que tuvo Jesús, que fue el mismísimo apóstol Pablo, quien más trabajó por la extensión del evangelio, de la verdadera doctrina para la edificación de la iglesia. Este fue Pablo. No fue ni Pedro ni el resto de los apóstoles. Quien más trabajó para el Señor, quien más dedicó su vida para el Señor en la extensión del verdadero evangelio fue el apóstol Pablo. Por eso es que comienza diciendo apóstol o enviado de Jesús, el Mesías, por mandato del poderoso nuestro Salvador y del Señor Jesús el Mesías, al cual esperamos. Fijaos, esto es interesantísimo, este versículo 1, lo que enseñó Pablo. Primero, que él es un verdadero apóstol que fue escogido por el Señor Jesús. Apóstol de Jesús el Mesías, de Cristo. Y en segundo lugar, fijaos que dice, por mandato del poderoso nuestro Salvador. Aquí al Dios Padre se le llama nuestro Salvador. En otros muchos versículos del Nuevo Testamento, a Jesús también se le llama nuestro Salvador. ¿Esto qué significa? Entonces, ¿quién es el Salvador? ¿El Dios Padre, que es el Dios Supremo, o el Señor Jesucristo? Pues la respuesta es bien simple. Tenemos dos Salvadores. El Salvador Supremo, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, y el segundo Salvador, que es el Señor Jesucristo. Aquí en este versículo 1, Pablo le llamó nuestro Salvador al Padre Celestial, al Dios Supremo. Y a Jesús le llamó el Señor. Y del Señor Jesús el Mesías, al cual esperamos. Es a Cristo al cual esperamos. No estamos esperando la venida gloriosa del Padre Celestial. La manifestación gloriosa que esperamos los verdaderos cristianos es la de Jesucristo. Como lo dijo Pablo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es al Dios que estamos esperando, al Señor Jesús. Y el Dios Padre, pues es el Dios de Cristo, es el Dios Supremo. Cristo resucitado tiene un Dios sobre él que es el Padre Celestial. El Padre es el Salvador Supremo y Jesús es nuestro segundo Salvador. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. Enseñar que solo existe un Salvador, como dicen muchos iglesieros y apóstatas de la fe, es mentira, es una estupidez. Eso es decir que tenemos un solo Salvador, que es Cristo, es mentira. Al Dios Padre también se le llama nuestro Salvador, y al Señor Jesús también se le llama nuestro Salvador en las epístolas de Pablo, en general, pues en el Nuevo Testamento. Verso 2. A Timoteo, se me ha olvidado decir que aquí esta carta, Pablo, no es como las anteriores cartas, que se las escribió a iglesias, y las escribió Pablo acompañado por otros hermanos, como ya hemos estado viendo. Aquí fue Pablo, estando Pablo pues solo, porque no menciona a otros hermanos que estuvieran con él, es solamente Pablo el que escribió la carta a este hermano, una carta personal, una epístola personal a Timoteo, su compañero, la predicación del Evangelio y además discípulo del apóstol Pablo. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la verdadera doctrina. Es decir, el apóstol Pablo se consideraba un padre espiritual para este hermano, para Timoteo. Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. Un hijo en la verdadera doctrina. Por lo tanto, Pablo era un padre espiritual. Porque si a Timoteo le llamó hijo, en la fe, hijo, en la verdadera doctrina, significa que Pablo era un padre espiritual. La Biblia claramente habla de padres espirituales. Además de padres físicos, padres carnales, pues están los padres espirituales, como lo era el propio Jesús. Jesús también es un padre espiritual. Por eso es que llamó a sus discípulos hijitos. Hijitos, tenéis aquí algo que comer, etcétera. Eso lo dijo Jesús después de resucitar, se apareció a ellos y le llamó hijitos. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos un padre, tenemos dos padres, el Padre Supremo, que es el Dios Supremo, Padre Celestial, y el segundo padre, que es el Señor Jesús. Y además tenemos otro padre espiritual, que era, por ejemplo, el apóstol Pablo. Tenemos, en realidad, tres padres. El Padre Supremo, que es el Dios Supremo, nuestro segundo padre espiritual, que es el mismísimo Señor Jesucristo, y un tercer padre, como era el apóstol Pablo. Él tenía un hijo en la fe, en la verdadera doctrina, que era Timoteo. Favor inmerecido, misericordia y paz del poderoso nuestro Padre y del Mesías Jesús nuestro Señor. Típico saludo cristiano apostólico, gracia, misericordia y paz. Otra vez él dijo gracia y paz. Y aquí introdujo la palabra misericordia. Gracia, misericordia y paz. ¿Por qué utilizó aquí estas tres palabras? Pues porque somos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, la gracia, el favor inmerecido de Dios, por su misericordia y como resultado de este regalo de Dios, que es la vida eterna, es la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, es decir, para con el Padre Celestial, el Dios Supremo. Y luego menciona al Señor Jesús, fijaos, del poderoso nuestro Padre y del Mesías Jesús nuestro Señor. Pablo jamás enseñó esa doctrina de demonios enseñada hoy en día por tantos subnormales profundos y enfermos mentales como son los falsos cristianos unicitarios. Pablo diferenciaba entre el Dios Padre, que es el Dios Supremo, y el Señor Jesús, el Mesías. ¿De acuerdo? Era absolutamente antiunicitario. Y también era antitrinitario. Jamás fue Pablo trinitario. Jamás enseñó esa espantosa doctrina de demonios porque dijo bien clarito, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre. Si él hubiera sido trinitario, pues hubiera escrito de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como hoy en día enseñan millones de falsos cristianos, falsos pastores, trinitarios, que dicen que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En eso consiste, en esencia, la doctrina satánica de la Trinidad, del monstruo de tres cabezas, que Dios son tres personas divinas. Pero esto no lo enseñó Pablo jamás. Él dijo de Dios nuestro Padre, no dijo de Dios que es trino, ni dijo ni de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nuestro Padre, al único que llamó Dios es al Padre Celestial. Y cuando me refiero ahí a Dios, me refiero al Dios Supremo. El Dios Supremo es únicamente el Padre Celestial. Jesús no es el Dios Supremo. Jesús es el segundo Dios, es el Señor que está subordinado al Padre Celestial, al Dios Supremo. Esa fue la enseñanza apostólica, esa fue la enseñanza de Jesús y esta es la enseñanza de toda la Biblia, la cual ha sido escupida, pisoteada y rechazada a lo largo de cientos y cientos de años por millones de falsos cristianos, trinitarios y también de los unicitarios. ¿De acuerdo? Más claro que el agua pura. Dios, el Dios Supremo, es un Padre Celestial. No es ningún monstruo de tres cabezas. Es decir, no es ningún falso Dios trino. Y Jesús es nuestro Señor. Este Señor Jehová, que vendrá del cielo con gran poder y gloria, al cual esperamos, que traerá juicio. Es el Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos en la época del Antiguo Testamento. Era el mismísimo Jesús. No era el Padre Celestial, porque la Biblia es bien clara, el Dios Padre, dice el Nuevo Testamento, nadie le vio jamás. Aquí en la tierra, nadie vio jamás al Padre y el mundo jamás le conoció al Padre Celestial, al Dios Supremo. Al Señor Jehová que conocieron, especialmente el pueblo de Israel, fue el mismísimo Señor Jesucristo. A este segundo Jehová que se apareció a muchos del pueblo de Israel, como leemos claramente en el Antiguo Testamento. Seguimos, verso 3. Dice así, como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Éfeso, para que amonestes a algunos de que no enseñen doctrinas falsas y diferentes. O sea, fijaos en la importancia que le daba Pablo a la verdadera doctrina para nuestra salvación eterna y para la edificación de la iglesia. La verdadera doctrina. ¿Qué lo dice? Le ruega a Timoteo, dice como te rogué. Te rogué, le rogó a Timoteo cuando Pablo partió para Macedonia que Timoteo se quedara en la ciudad de Éfeso. ¿Y para qué? ¿Para qué le pidió que se quedara en Éfeso? Pues para que amonestara, es decir, exhortara a algunos a que no enseñaran falsas doctrinas, doctrinas diferentes a las que enseñó el apóstol Pablo. Ya en la época de Pablo, en el siglo I, había muchos falsos maestros que enseñaban doctrinas falsas, doctrinas de demonio. Luego cuando ya vino la gran apostasía, en el siglo IV y nace la Iglesia Católica Romana, unida al emperador de Roma, se convierte en la gran ramera, y todas esas doctrinas falsas, doctrinas de demonios como el trinitarismo, el unicitarismo, etcétera, etcétera, son introducidas en la Iglesia Católica a partir del siglo IV, cuando vino esa gran apostasía predicha por Pablo, el abandono de la verdadera doctrina, y como consecuencia se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que es el Papa de Roma. La dinastía papal, todo esto ya lo expliqué cuando estudiamos en la anterior escuela, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pues esto lo que ordenó el apóstol Pablo a su hijo espiritual, a Timoteo, que se quedara ahí en Éfeso y que amonestara, porque Timoteo conocía perfectamente la verdadera doctrina, se la enseñó el apóstol Pablo y él podía perfectamente amonestar a estos individuos que estaban, pues eso, ya enseñando, comenzando a enseñar doctrinas falsas, doctrinas diferentes a la que habían, a la que habían conocido. Verso 4, ni hagan caso a fábulas, es decir, a cuentos falsos, y genealogías interminables que causan discusiones en lugar de edificación del poderoso, la cual es por medio de la verdadera doctrina. Así te encargo ahora, ¿lo veis? La edificación de la Iglesia es por medio de la enseñanza de la verdadera doctrina, como la estamos aprendiendo, como la hemos conocido. Por ejemplo, la estoy enseñando yo en estas escuelas, en estos comentarios que estoy haciendo de estos libros del Nuevo Testamento. Son para la edificación de la Iglesia. La Iglesia es únicamente edificada por medio de la verdadera doctrina. La doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles. Ya había falsos hermanos, especialmente judíos, que enseñaban fábulas mentirosas, cuentos falsos, se dedicaban a contar genealogías interminables. Eso es muy típico de los judíos, de la sinagoga de Satanás. ¿Y qué es lo que hacían con eso? ¿Qué es lo que conseguían esos judíos? Pues que causaban discusiones, divisiones dentro de las iglesias. En lugar de ser edificadas por medio de la verdadera doctrina, ¿no? Ellos creaban discusiones, divisiones dentro de los cristianos, de la iglesia. Verso 5. Pues el propósito de esta enseñanza, es decir, de esta verdadera doctrina enseñada por Pablo y por Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio. El amor no fingido, el amor verdadero, el amor fraternal, que procede de los corazones limpios, lo que hemos sido limpiados por medio de la sangre del Cordero. Y de buena conciencia, y de una doctrina sin hipocresía. ¿Lo veis? Vuelvo a mencionar la palabra doctrina. De una doctrina sin hipocresía, a no ser hipócritas. La cristiandad apóstata está repleta de hipócritas, de falsos pastores, falsos apóstoles y falsos evangelistas hipócritas. Verso 6. Y de estas cosas, es decir, de la verdadera doctrina, se desviaron algunos y se apartaron yéndose tras inútiles palabrerías. ¿Lo veis? Ya está hablando aquí ya de apóstatas, que se apartaron, se desviaron, es lo que significa la palabra apostasía. Desviarse de la verdadera doctrina, apartarse de ella. Se apartaron yéndose tras inútiles palabrerías, filosofías huecas, palabrerías de falsos maestros, de engañadores que enseñaban doctrinas de demonios. Verso 7. Queriendo ser maestros en la enseñanza, en la doctrina, ni siquiera entienden lo que hablan, ni lo que afirman con tanta seguridad. Hay muchos, incluso hoy en día, que se creen maestros de la Biblia, creen que saben de la Biblia, y son auténticos hijos del diablo, auténticos enfermos mentales, idiotas, que no tienen ni idea de la verdadera doctrina y se creen maestros. Los hay, yo he conocido un montón. Ni siquiera entienden lo que hablan, ni lo que afirman con tanta seguridad. Típicos falsos maestros, ceporros, ignorantes, mamarrachos que se creen que saben de la Biblia y no saben absolutamente nada. Eso ocurre dentro de la Iglesia Católica, dentro de las iglesias evangélicas, de los falsos testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera, etcétera. De eso los hay a montones. Verso 8. Pero sabemos que la ley es buena. Lo veis aquí, cuando habla de estos falsos maestros, se refiere a los judíos, aquellos que, pues, que decían guardar la ley. Siempre estaban predicando la Torá, la ley, como ocurre hoy en día con muchos judaizantes, estos mamarrachos, que ni siquiera se consideran cristianos, que dicen creer en Yeshua, en Jesús, que te dicen que tenemos que guardar la ley, predicar la Torá. Pues estos son falsos maestros, falsos cristianos, auténticos mamarrachos. Y por eso Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena, la ley y la Torá, a condición de que se haga uso de ella conforme al propósito del Poderoso. ¿Cuál fue el propósito de Dios para dar, cuando dio su ley al pueblo de Israel? Darnos el conocimiento del pecado. La ley es como un ayo, un maestro de niños que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el layo. Es lo que dijo el apóstol Pablo en otra epístola. Por tanto, la ley de Dios es santa, es buena a condición de que la utilicemos, de que se haga uso de ella conforme al propósito por el cual Dios la dio. Es así de sencillo. Dios no entregó la ley, la Torá, para que seamos salvos, al contrario. Dios nos dio la ley para darnos el conocimiento del pecado. Porque yo no sabría lo que es pecado si la ley no dijera no codiciarás, dijo el apóstol Pablo. Nos da el conocimiento del pecado y además es un ayo, como un maestro de niños. ¿Qué hace la ley? Nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, pues ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley. Los verdaderos cristianos de ninguna manera estamos bajo la ley, la Torá, ¿no? Estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley del amor fraternal, del amor a los hermanos en la fe. Esa es la ley de Cristo. No estando yo sin ley de Dios, dijo el apóstol Pablo, sino bajo la ley de Cristo. Y hemos cumplido la ley, porque el que ama al prójimo, es decir, a los hermanos en la fe, ese ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando amamos fraternalmente a los hermanos en la fe, a los verdaderos hermanos, estamos cumpliendo la ley. Pero recordad que la ley fue dada únicamente al pueblo de Israel para darnos el conocimiento del pecado. La ley de Dios, la Torá, no puede salvar absolutamente a nadie. Es un ministerio de muerte, de condenación. Lo explicó bien clarito Pablo en la epístola a los romanos y a los gálatas. Es un ministerio de muerte, de condenación, porque nos condena a muerte por infringirla. No puede salvar a nadie. El único que puede salvar es Jesús. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, a los que decían guardar la Torá, la ley, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿lo veis? Jesús no les dijo, y no queréis ir a la Torá, a la ley, para que tengáis vida, no. Y no queréis venir a mí, a Jesús, para que tengáis vida, la vida eterna. Solo Jesús nos puede dar la salvación y la vida eterna, no la Torá. Por lo tanto, la ley es buena, ¿por qué? Porque nos da el conocimiento del pecado y nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Es buena. Y la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, le dijo Pablo a los hermanos de la iglesia de Roma. A condición de que se haga uso de ella conforme al propósito de Dios, conforme al propósito por el cual Dios la dio. ¿Y qué es el que os he explicado, os acabo de explicar? Verso 9. Pues tenemos que tener en cuenta que la ley no fue dada para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes. ¿Lo veis? La Torá no ha sido dada a nosotros, a los justos, porque la Biblia dice que somos justos. Hemos sido justificados por medio de la fe. La ley no es para nosotros. no fue dada para los santos de la Iglesia de Cristo. Fue dada a un pueblo rebelde y contradictor, como fue el pueblo de Israel. Dios se la entregó por medio de Moisés en el Sinaí. A un pueblo rebelde, pecador. Pero no ha sido dada la ley a los santos de la Iglesia. Lo dice bien claro, pues tenemos que tener en cuenta que la ley no fue dada para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, como lo eran, por ejemplo, el pueblo de Israel, para los impíos y pecadores, para los ateos y blasfemos, para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los que tienen relaciones sexuales condenadas por el poderoso en su ley. Como por ejemplo el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Para los que abusan de otros esclavizándoles. Para los mentirosos, ¿lo veis? La ley de Dios, la santa ley de Dios fue dada para todos estos pecadores. No para la Iglesia de Cristo. Cuando veis por ahí a estos mamarrachos que dicen que tenemos que guardar la Torá, predican la Torá en lugar de predicar el verdadero evangelio. Cristo ordenó a sus discípulos predicar el Evangelio. Nunca les dijo, hice predicar la ley a todas las naciones. Dijo eso, ¿verdad que no? Nunca les dijo que predicásemos la Torah. La ley fue dada solamente para el pueblo de Israel, no para la Iglesia. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. No bajo la ley. Los que predican la Torá son falsos cristianos, están engañados completamente por Satanás. Y aquí sigue diciendo Pablo que la ley fue dada para los mentirosos y los que juran decir la verdad, pero luego mienten. Y para todos los que se oponen a la verdadera doctrina, según el mensaje del poderoso bendito que a mí me ha sido encomendado. Para este tipo de gente, de impíos, de pecadores, fue dada la ley. Pero no para nosotros, no para la Iglesia. La Torá jamás, jamás fue dada para la Iglesia de Cristo. Ahí lo dice bien claro Pablo. Seguimos. Verso 12. Doy gracias al que me fortalece, el Mesías Jesús nuestro Señor. Cristo quien nos fortalece a nosotros. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, dijo en otra ocasión. Es Jesús realmente quien nos fortalece a nosotros. Pues me considero digno, dice, me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Es decir, al servicio de Jesús. Perdón, lo he leído mal. Pues me consideró, con acento al lado, es que lo he leído sin el acento. Pues me consideró digno, es decir, Jesús consideró digno de confianza al apóstol Pablo, al ponerle a su servicio. Cristo puso a Pablo para que le sirviera. Le consideró digno de confianza. Verso 13. Habiendo yo sido antes, antes de creer en Jesús, antes de convertirse al Señor, dice, habiendo sido antes blasfemo, Pablo era un blasfemo, antes de hacerse cristiano, seguidor de Cristo. Blasfemaba contra Dios, blasfemaba contra Cristo. Eso es lo que era antes de convertirse en el apóstol Pablo. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor, efectivamente persiguió. A los santos de Jerusalén, a los santos de la iglesia, los entregaba a las sinagogas, él iba a las sinagogas y los entregaba a las autoridades judías para que los maltrataran, los torturaran. Perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, siendo un incrédulo. Fijaos. Pablo, cuando se llamaba Saulo, perseguía a los cristianos, era un incrédulo, no querían a Jesús. Aunque él era fariseo y decía creer en la Torá y en el Dios de Israel, en realidad era un incrédulo. no creía en Jesús como el verdadero Mesías y este segundo Jehová. No lo creía. Y dice que todo eso lo hizo, todo el mal que hizo a los santos de la iglesia, lo hizo en su ignorancia. Aquí se ve la tremenda humildad de Pablo reconociendo la ignorancia que tenía para hacer todo esto. No conocía la verdad, no conocía el verdadero Mesías de Israel, que es Jesús. Todo ese maldad, toda esa maldad, lo hacía en su ignorancia. Pero el favor inmerecido de nuestro Señor, es decir, la gracia de nuestro Señor, refiriéndose a Jesús, se derramó sobre mí con abundancia, junto con la verdadera doctrina y el amor que hay en el Mesías Jesús. La verdadera doctrina le fue revelada por el propio Jesús al apóstol Pablo. Esa verdadera doctrina que hoy en día nosotros hemos tenido también el privilegio de conocerla para poder llegar a alcanzar la salvación, llegar a la meta. Que la verdadera doctrina y el amor, aquí cuando habla del amor, evidentemente se le refiere al amor fraternal, al amor entre los hermanos, que hay en el Mesías Jesús, que procede del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo a sus discípulos, amaos los unos a los otros, unos hermanos a otros, como yo os he amado. Verso 15, este mensaje, dice Pablo, este mensaje del Evangelio, refiriéndose al Evangelio, es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Y cuál es el mensaje? Pues lo que viene ahora a explicar. Dice, en esto consiste este verdadero mensaje. Que el Mesías Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Jesús no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Pablo se consideraba el más grande de los pecadores, se ponía en primer lugar, ¿por qué? Porque ya lo dijo anteriormente, persiguió a los cristianos, fue un blasfemo, enemigo de la verdadera doctrina, un ignorante. Entonces Pablo se consideraba el primero de esos pecadores de los cuales Jesús tuvo misericordia. Verso 16, pero por eso he alcanzado misericordia, para que yo fuera el primero en quien el Mesías Jesús mostrase toda su paciencia. Y efectivamente, la paciencia tremenda que tuvo Jesús con el apóstol Pablo. De perseguidor de los santos de la iglesia, se convirtió en el principal apóstol enviado del Señor Jesús. Mostró su misericordia para con Pablo. Y sirviera yo de ejemplo a quienes están destinados para confiar en él y llegar a recibir la vida eterna. Fijaos, Pablo era un ejemplo de los de aquellos que están destinados para confiar en Jesús. Hemos sido destinados y predestinados para llegar a la meta, para recibir la gloria, para recibir la vida eterna. Y Pablo se consideraba un ejemplo de aquellos pues, que hemos sido destinados para alcanzar esta vida eterna. Él daba ejemplo con su vida, esto ya lo hemos estado estudiando en las anteriores escuelas, como Pablo y el resto de hermanos que iban con él. Era un ejemplo para el resto de hermanos de otras iglesias, sea la de Tesalónica, la de Colosa, Roma, Efeso, etcétera, etcétera. Verso 17, y mirad ahora este texto lo que dice. Por tanto, al rey de todas las eras, otras versiones dicen al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único poderoso, o al único Dios, aquí la palabra Dios, pues esta versión yo la he traducido por poderoso, refiriéndose al Padre, al único poderoso, el cual es el más importante y resplandeciente poderoso por las eras de las eras. Con toda certeza, así es. Bien, este versículo 17, muchos ignorantes, falsos cristianos, incluso muchos trinitarios y unicitarios, dicen que se refiere a Jesús, este verso 17. Fijaos cómo mienten estos hijos del diablo. Cuando Pablo menciona aquí al rey de todos los siglos, al rey de las eras, de todas las eras, inmortal, invisible y el único Dios, el Dios único. ¿A quién se refiere? ¿A Jesús? Imposible, falso, es totalmente imposible. Primero, fijaos bien, porque le llama el inmortal. Es decir, es un Dios que no puede morir, que jamás murió. ¿Y Jesús? ¿Jesús murió o no murió? ¿Verdad que murió? Por lo tanto, él no es este Dios inmortal. Ya sabemos que Jesús, cuando Dios le resucitó, recobró la inmortalidad. Eso sí, pero aquí está hablando de un Dios supremo que no puede morir, que jamás murió. ¿Y quién fue este Dios? Pues evidentemente el Padre Celestial. Pero es que además le llama el invisible. ¿A Jesús le vieron o no le vieron los seres humanos? Por supuesto que le vieron, ¿verdad? Por lo tanto, él no es este Dios supremo mencionado aquí en el verso 17. Es imposible que lo vea, que lo fuera, porque a Jesús le vieron. Y al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, lo dice Juan 1.18 y otros muchos pasajes. A Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Juan 1.18, ¿lo veis? A Dios, refiriéndose al Padre, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Por eso se le llama el invisible. No que él tenga un cuerpo invisible, un cuerpo inmaterial. No, no está diciendo eso. Le llama el invisible porque ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Al Dios que veían era a Jesús, al Dios unigénito, el cual vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios Padre, a este Dios invisible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí jamás de ninguna manera es una soberana estupidez y doctrina de demonios que el Dios mencionado en el verso 17 es Jesús. Eso es mentira. Porque Jesús murió y el Dios Padre no murió jamás. No puede morir. Él es el inmortal, el Dios invisible, porque ningún ser humano le vio jamás. Y luego le llama el único Dios. Al único Dios, al único poderoso. El cual es el más importante y resplandeciente Dios, es decir, es el más grande de todos los dioses. ¿Mm? Por las eras de las eras. Y con toda certeza así es, dijo Pablo. ¿Quién es este Dios único? El más grande de todos los dioses, el mayor de todos. ¿Quién es? ¿Es Jesús? No. Es el Padre Celestial. Lo dijo hasta el propio Jesús. Porque el Padre es mayor que yo. Y luego en otra ocasión dijo, porque el Padre es mayor que todos los dioses del universo. Y no solo eso, sino que en Juan 17.3 le llamó el único Dios verdadero, al Padre, al único poderoso, el cual es el más importante y resplandeciente Dios. En esto consiste la vida eterna, en tener este conocimiento, dijo Jesús, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. ¿Por qué le llamó al Padre el único Dios verdadero? ¿Porque solo existe un Dios verdadero? No. Porque el Padre es un Dios único. El más grande de todos los dioses. El único Dios verdadero en el sentido de que es el más grande de todos los dioses. Como cuando decimos, mi Padre humano, mi Padre es único en el mundo. Estamos diciendo que en el mundo solo existe un Padre, que es nuestro Padre. Que es nuestro, tu papá, tu padre carnal. No. Simplemente que tu Padre es único en el sentido de que es el mejor Padre del mundo, el más importante, el más amado. Exactamente tiene el mismo significado en Juan 17.3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, refiriéndose al Padre. No porque solo exista un Dios verdadero, eso es una mentira asquerosa y del diablo. Eso no lo dijo Jesús jamás. En Juan 17.3. Juan 17.3 lo que enseña es que el Padre es un Dios único en el sentido de que es el más grande. El más grande de todo el universo. El principal Dios. El Creador Supremo. Por eso le llama aquí Pablo al único poderoso, al único Dios. Refiriéndose al Padre Celestial. Por lo tanto es evidente que el Dios, este Dios único mencionado en 1 Timoteo 1.17 es únicamente el Padre Celestial. No hay ningún falso Dios trino, no es Jesús, no es el Espíritu Santo, es el Padre Celestial, el invisible, el inmortal, porque él jamás murió ni puede morir. Verso 18. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, hijo mío, esta ordenanza te doy porque tengo en cuenta, dice, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron sobre ti, o hermanos que profetizaron, hermanos de la iglesia que profetizaron sobre el hermano Timoteo. Eso lo dice Pablo. Él tenía en cuenta, Pablo tenía en cuenta esas profecías que se hicieron sobre este hermano que era Timoteo. Deseo que apoyado en ellas, es decir, en esas profecías, pelees esta buena batalla. Somos soldados de Cristo y tenemos que pelear esta buena batalla, perseverando en la verdadera doctrina hasta el final, como verdaderos soldados de Cristo, que no apostatamos de la fe, que no abandonamos la verdadera doctrina. Este es un verdadero cristiano, así son los verdaderos cristianos, los santos de la iglesia de Cristo, como lo era Timoteo. Verso 19, y así serás, por eso lo que os acabo de decir, un buen soldado. Somos soldados de Cristo. Además de los santos de Dios, en la iglesia de Cristo, somos soldados. Están los soldados celestiales, que son los ángeles de Dios, forman parte de las huestes celestiales, y luego están sus soldados terrenales. ¿Quiénes son? La iglesia de Cristo, los que seguimos la verdadera doctrina. Recordad, hay soldados celestiales, que son los ángeles, las huestes celestiales, y los soldados terrenales, que son la iglesia de Cristo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que así serás un buen soldado manteniendo la verdadera doctrina. ¿Lo veis? Los verdaderos cristianos, los verdaderos soldados de Cristo, mantenemos, perseveramos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Y de esta manera no se te podrá acusar de nada malo, efectivamente. Nadie jamás nos podrá acusar de hacer nada malo, porque seguimos esta verdadera doctrina. Sin embargo, dice Pablo, algunos desecharon esta verdad de la doctrina. ¿Lo veis? Ya había apóstatas. Algunos apóstatas en la época de Pablo que habían desechado esta verdadera doctrina. La habían abandonado. Pero luego, siglos después, a partir del siglo IV, ya vino la gran apostasía, el gran abandono de la verdadera doctrina con el nacimiento de la Iglesia Católica, la gran ramera. La iglesia de Satanás en la tierra. Pero ya en la época apostólica existían falsos hermanos, falsos cristianos, que desechaban esta verdadera doctrina predicada por los apóstoles, especialmente por Pablo. Y ya para terminar, verso 20, como por ejemplo, y ahora pone el ejemplo de dos pollos apóstatas que abandonaron, se apartaron y desecharon esta verdadera doctrina. Como por ejemplo, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no insultar al poderoso, es decir, a no blasfemar. ¿Qué hacían estos dos individuos, Himeneo y Alejandro? Pues que se habían apartado de la verdadera doctrina, pero no solo se habían apartado de ella, sino que además insultaban a Dios el Padre. Lo insultaban. Para que aprendan a no insultar al poderoso, al Dios Padre. Insultan al Dios Padre cuando dicen, por ejemplo, que Jesús pues era un falso Mesías, era un enviado del diablo. En realidad están insultando al Padre Celestial. Muy posiblemente estos dos sujetos, Himeneo y Alejandro, eran judíos. ¿Y qué hizo Pablo? Los entregó a Satanás. Y los entregó a Satanás. Para que fueran castigados. Y de esta manera aprendieran a no insultar al Padre Celestial. Por lo tanto, aquí ya terminamos el primer capítulo de Primera de Timoteo. Ya cuando queráis enviáis vuestras aportaciones de algún pasaje que os haya llamado la atención. Uno, dos o tres. De modo que, hermanos, paso palabra. Bueno, ha hecho aquí por escrito una pregunta el hermano Dani. Dice, explica esa parte que alguno... De que algunos por ahí que dicen y enseñan de que la sangre de Jesús tiene poder. A ver, La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, ¿la sangre de Cristo tiene poder? Pues claro que tiene poder, ya que nos limpia de todo pecado. Si nos limpia de todo pecado es porque tiene poder. Es la sangre que derramó Cristo en sacrificio, ofreciéndose una sola vez por los pecados, para que fuéramos perdonados. Se ofreció por muchos para limpiar nuestros pecados. Por lo tanto, ¿tiene poder la sangre de Cristo? Pues claro que tiene poder, porque es la sangre que vertió el Hijo de Dios, el verdadero Mesías.
Hola hermanos, muy buenos días. Gracias y paz. Muchas gracias hermano Tito por la respuesta en relación al poder de la sangre de nuestro hermano mayor Jesús. Quiero dar mi aporte a 1 de Timoteo capítulo 1 citando el verso 14 al 16. De forma resumida, el apóstol Pablo está diciéndonos bien claramente de que nuestro Señor Jesús vino al mundo enviado por nuestro amado Padre Celestial, tal como se enseña en Juan capítulo 17, verso 3, para salvar a los pecadores. Pero fíjate que el apóstol Pablo no mencionó a todos los pecadores del planeta Tierra, ni tampoco a todos los pecadores, sino a los pecadores. Recuerda que la propia enseñanza en el Evangelio, incluso en el Antiguo Testamento, enseña personas justas que hacen y practican la verdadera justicia. Y después están los impíos. Y hoy, bueno, desde el inicio, cuando se dio, tal como se enseña en el libro de Hechos, capítulo 2, el propio inicio de la fundación de la iglesia. Espiritualmente hablando, estoy hablando. No a través de un edificio de cuatro paredes, quiero decir, y cosas similares. Entonces, aquellos que argumentan de que Jesús te ama, incluyendo a un impío, Dios te ama, y también aquel argumento de que dice llamar prójimo hasta incluso a un malvado, sea un asesino que derrama sangre inocente, a un mentiroso que ama la mentira, y así sumamente. La cuestión aquí es, ¿es cierto de que el propio Padre Celestial y el Señor Jesús ama a toda la humanidad de planeta Tierra? No. Piensa en estas palabras que ha dicho el apóstol Pablo en relación a la misericordia. Porque resulta que hasta en Romanos capítulo 9, me parece que era, que se enseña perfectamente bien de que el Señor tiene misericordia de quien quiera y no a toda la humanidad de planeta Tierra. Esto refuta completamente esas doctrinas diabólicas de que Jesús te ama, de que hay que llamar prójimo a quien quiera, sin importar quién sea. E incluso citando Juan capítulo 3, 16, porque por ahí argumentan algunos de que el Padre Celestial ama a toda la humanidad completa, o su propia creación, pero resulta que no es así. No enseña por ninguna parte sobre. Así que no te dejes engañar por esos falsos pastores, falsos maestros, etcétera, etcétera. Y una cosa más, porque el apóstol Pablo mencionó la palabra ignorancia. También se puede decir ignorante. Una persona ignorante es cuando no tiene el conocimiento de la verdad, o más bien del verdadero evangelio enseñado por Jesús y sus apóstoles. Y otra cosa es cuando alguien reconoce el verdadero evangelio y lo rechaza para su propia condenación, ahí esa persona se va a condenar. Ya no hay marcha atrás. Y después también los que han conocido el verdadero evangelio, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, tuvieron un tiempo con nosotros en la verdadera doctrina, pero se apartaron del verdadero camino para seguir doctrinas diabólicas, satánicas, etcétera, etcétera. Pues estos son apóstatas de la fe. Literalmente. Hay que saber diferenciar entre esto y aquello. Recuerda, hay personas justas que no conocen el verdadero evangelio y practican la justicia tal como le agrada al Padre Celestial y al Señor Jesús. Porque el Antiguo Testamento enseña que el Señor está con los justos y no con los impíos. Esto lo puedes encontrar bien fácilmente, por ejemplo, en el libro de Salmos, dicho por el propio rey David. Así que ten esto en claro sobre este gran tema. Y como bien dijo el apóstol Pablo, no hay que dejarse engañar por doctrinas diabólicas. Este es mi aporte, hermanos, con respeto a ello.
Hola, hermanos, gracia y paz. Muchas gracias, hermano Tito, por el maravilloso análisis del estudio de Primera de Timoteo, capítulo 1. Bueno, yo voy a dar mi aporte al estudio de Primera de Timoteo, el capítulo 17. Este es el pasaje que me llamó la atención y lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El texto, como bien lo ha explicado el hermano Tito, está hablando del Poderoso Supremo, siendo el Padre Celestial. No está hablando de Jesús. Los que dicen que este texto habla del Mesías Jesús están mintiendo. Y el Padre Celestial es el Rey de todos los siglos, o eras, como lo ha traducido el testimonio de los apóstoles, es el rey más grande, inmortal. El Poderoso Supremo es un ser que no puede morir, ni morirá jamás. Cuando el Mesías Jesús estuvo en el madero de tormento, dijo la siguiente expresión: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre Celestial le dejó de estar con el Mesías Jesús por la sencilla razón de que es inmortal y no puede morir. Sin embargo, Jesús sí que murió cuando entregó su vida voluntariamente por sus ovejas. Invisible. Esta palabra debemos de entenderla en el sentido de que al Poderoso Supremo nadie lo ha visto jamás físicamente aquí en la tierra, así como lo vieron a Jesús. Pero ¿qué pasa con Ezequiel y el apóstol Juan, los cuales sí que vieron al Padre Celestial? Pues ellos estaban en el Espíritu y vieron al Padre Celestial glorificado. Lo vieron con un gran resplandor. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción con aquellos textos bíblicos donde dicen que al Dios Padre nadie le ha visto jamás. Lo que dicen esos textos es que al Padre Celestial nadie lo ha visto jamás físicamente o cara a cara aquí en la tierra, así como vieron a su Hijo Jesús. No debemos entender la palabra invisible de la manera como lo entienden los falsos hermanos, falsos cristianos, que dicen que los seres celestiales son invisibles al ojo humano. Como por ejemplo, como enseña este Ricardo Morales, de que los dioses son invisibles al ojo humano y de que tienen que materializarse para que puedan verle. Eso es absolutamente antibíblico. Al único y sabio Dios. Esta palabra único debemos entenderla en el sentido de que el poderoso supremo es único, no existe otro poderoso igual a él, mas no en el sentido de que sea el único Dios que existe. Y sabio Dios, el poderoso supremo, tiene una sabiduría celestial, la cual es muy diferente a la sabiduría humana o sabiduría terrenal. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La alabanza y la adoración suprema sea únicamente al poderoso supremo, siendo el Padre Celestial. Esta es mi aportación, hermanos. Que sea de edificación y un saludo.
Saludos, hermanos de la escuela de Telegram. Hoy toca dar un aporte para este estudio de primera carta de Timoteo, capítulo 1. Y uno de los puntos que quiero tocar es los versículos 3 y 4 y 5, que menciona la importancia de la doctrina y por qué Pablo lo mandó a Timoteo como una misión. O sea, ahí Pablo le inicia dándole una misión, tanto así que tuvo que rogarle, tiene que quedarse en Éfeso, pero ¿para qué? Para que amoneste o llame la atención o discipline a algunos que no enseñen a falsas doctrinas y diferentes. Con esta edad parece que ya desde que Pablo existía, ya hacía su ministerio, ya existía falsa doctrina. Había apóstata que se llama otra cosa muy diferente de lo que enseñó Pablo y los apóstoles. ¿Y por qué es tan importante la doctrina? Porque por medio de esta somos edificados. Ahí la parte final del versículo 4. Ahí dice, el lugar de edificación del poderoso, la cual es por medio de la verdad doctrina. O sea, por medio de esa enseñanza, este conocimiento, somos edificados. Y eso tiene mucho sentido, porque una crítica que voy a hacer ahorita de la iglesia pentecostal, la cual yo estoy muy apegado, es que muchos dependen demasiado lo que son de tema del misticismo, de las emociones, de las bendiciones, en vez de un conocimiento de la palabra en sí, o sea, lo que te enseña. Y es por eso que vemos bastante, entre comillas, cristianos, digo entre comillas, que hacen, no son de ejemplo, insultan, bueno, insultan de manera grosera, no de manera inteligente, son avaros. Inclusive algunos son adúlteros y lo peor de los casos, uno de ellos tiene inclusive relaciones homosexuales de manera sostenida. Y todo porque no enseña la verdadera doctrina, no le enseña qué es lo que no tiene que hacer o qué hacer, quién es Dios, quién es Jesús, qué es Señor Pablo y un montón de etcétera. Y el versículo 5 menciona el propósito de esta enseñanza, que es el amor nacido de corazón limpio, de buena cocina, digna sin hipocresía. En resumen, con esto quiero seguir después con el versículo 8 y 9, pero la idea de por qué tan importante es la doctrina, porque nos ayuda a saber qué hacer o conocer a nuestro Dios. Y esto va junto de la mano con el amor, porque cuanto más conoces a Dios y a Jesús, más crece tu amor, más entiendes. Más entiendes porque tienes que amar a los hermanos, entiendes más porque tienes que amar a Dios por medio de la obediencia. Ahora, otro punto que quiero tocar es el versículo 8 y 9, que es uno de los temas que quizás la mayoría de nosotros no entendemos. ¿Para qué rayo está la ley? ¿Por qué menciona tanto la ley, estas iglesias? Que esto es la ley, no hay que obedecerla. Acá no menciona. La ley fue usada, fue buena, porque todo lo que crea el Padre es bueno. Si Dios creó la ley, porque es buena. Pero Como toda creación, tiene un propósito, tiene un porqué de su existencia. Y esto fue, como menciona acá, en el versículo 9, hay que tener en cuenta que la ley no fue dada para los justos. Mira, no fue dada a los justos. La cual quiere decir que inclusive antes de la ley ya había justos. Abraham, Noé y algunos poquitos más. Eran justos. ¿Y van a ser resucitados para bien? Sí. Así como hay unas personas que son justas y murieron en la ignorancia, sí. Pero esta ley fue dada para los desobedientes rebeldes. A los que son malvados, que no tiene una pizca de justicia, ¿no? Esos cabrones que se la vive de los demás. A esos cabrones que le vale nada la vida. Para ellos son. Exactamente ellos. ¿Por qué? Porque la ley te dice lo que estás haciendo mal. Por ejemplo, si la ley dice no robarás, entonces no tienes que coger algo que no es tuyo. O sea, para que te enteres. O si la ley dice, ok, no puedes acostarte con una mujer, con una chica, tener una relación seria, ok, excelente. Pero luego te dice, no te acuestes con animales, obviamente. No te acuestes con un familiar, respeta a tus familiares. Tampoco no te acuestes con alguien de tu mismo sexo, obviamente. Y te enteres que eso está mal. Para eso está. Y le diga que la ley para que diga. Y no solamente eso, porque dice que la ley es de muerte. Ya que hablamos del tema de la ley. Es porque la ley, porque Dios va a juzgar, escúcheme bien, va a juzgar por, de acuerdo a su ley. Porque, para pensar, ¿por qué el pecado tiene que morir? ¿Por qué Dios tiene que destruir al malvado? Porque este rompió su ley. Si hay una ley, rompió su ley y una infracción. Entonces tiene que pagarla, justamente por eso. Justamente fue para los malvados, para que la paguen. Y por último, bueno, que quiero comentar. Esto es tan importante, versículo 17. Por tanto, el rey de todas las eras, inmortal e invisible, al único Dios, el cual es el más importante, por eso de todas las eras con toda certeza es. Este también está muy mal usado para alabar a Jesús, cuando en realidad Pablo deja claro que este rey supremo, que es inmortal, invisible y el único poderoso. Porque recordar que Pablo ya también le llama al Padre como es el Dios invisible. A ese Dios que nadie, no hemos visto ni tenemos idea cómo es él. Y también le dice que es inmortal porque no va a morir nunca. Y ni por ningún motivo. Y al único, ¿por qué único? Porque es el único que tiene omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. O sea, prácticamente es único de lo que existe ahora mismo. O sea, no hay más, por así decirlo. Y acá es el Padre. Jesús es rey, sí, porque se lo ganó por su obediencia. Pero inmortal no fue, porque murió cuando era humano. Pero fue voluntario, pero murió. Fue visto, sí, fue visto. Inclusive hay evidencias de su existencia. Y es importante porque esto da una diferencia. Ah, se me olvidaba. También el versículo 1, que me parece interesante, de que el poderoso, porque lo llaman nuestro Salvador. Es porque primero la salvación fue planificada por el Padre, ya la tuvo planificada. Y también en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, menciona que Había un salmo que menciona que la salvación viene de Jehová, viene de ese poderoso. O sea, la salvación lo pertenece al Padre. Y Jesús la ejecutó. Por eso Pablo menciona que el poderoso también es nuestro Salvador, porque por medio de su actuar, por medio de su plan, todo se hizo todo lo posible, y Jesús también por su obediencia y por su ejecución. ¿Qué más tengo para comentar? No, 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 me olvidaba. El versículo 19. Oye, hermano, la mayoría, escúchame, la mayoría de la iglesia pentecostal está muy loco con este tema. Un buen soldado. Somos soldados en Cristo, pero como todos soldados tenemos una misión, ¿no es así? Y acá lo menciona. Nuestra misión es mantener la verdadera doctrina. Este es uno, mantenerla pura, la más pura posible. Defenderla y seguirla. Y de esta manera no se te podrá acusar de nada. Creo que este último menciona a practicarla, tener una vida digna, o sea, reflejarse en la doctrina. O sea, somos soldados, tenemos que aguantarlo. Esta es una defensa, es una guerra de resistencia. Y nuestra misión es mantener la doctrina, aunque es difícil, sí, pero no imposible. Ese es mi comentario. Espero que le haya gustado, hermanos.
Muy buenos los mensajes que habéis enviado, hermanos. Quiero resaltar y bueno, comentar un poco más el verso 17. Lo ha explicado muy bien, por ejemplo, el hermano Henry, mensaje que ha enviado. Y efectivamente, es un texto que únicamente se refiere al Padre Celestial. O sea, yo incluso he escuchado, fijaos, una vez escuché a un famoso, a un, bueno, a un atalayado, a uno de estos herejes, un falso testigo de Jehová, que me decía que este verso 17, de 1 Timoteo 1, 17, cuando se habla del rey de todos los siglos, que se refiere a Jesús. Esto me lo decía un falso testigo de Jehová. Fijaos. O sea, están tan mal de la cabeza que se contradicen entre ellos mismos, porque oficialmente la secta esta de los falsos testigos de Jehová dicen que es el Padre Celestial. Bueno, pues él decía que es Jesús. Porque dice aquí el rey de todos los siglos, el rey de los siglos, al rey de los siglos. Y como en el libro del Apocalipsis a Jesús se le llama el rey de reyes, nombre que tiene escrito, Apocalipsis capítulo 19, rey de reyes y señor de señores. Pues este decía, este pollo, que se refiere a Jesús, este Dios, este rey de todos los siglos se refiere a Jesús. Pero es mentira. O sea, primero no está hablando de Jesús, eso para empezar. Y en segundo lugar, esto es lo que yo le pregunté a él y claro, él se quedó mudo, ya no sabía qué decir. Se le llama hasta a este al rey de todas las eras, se le llama el inmortal, el invisible y el Dios único. Al único Dios, al único poderoso, el cual es el más grande, el más importante y resplandeciente Dios por las eras de las eras. Pero claro, este atalayado, como son tan ignorantes y no saben nada de la Biblia, contradecía hasta su propia organización satánica, la cual enseña correctamente que se refiere al Padre Celestial, solamente al Dios Padre. Es imposible que se refiera a Jesús, ni mucho menos a un Dios trino. También hay muchos evangelocos y de otras sectas que dicen que se refiere a Jesús, este verso 17. Dicen la misma patraña. Pero es imposible que se refiera a Jesús, esto ya lo expliqué, lo ha explicado también el hermano Henry. Se llama el inmortal, es decir, que un Dios que no puede morir. Si Jesús murió, él murió, le entregó su vida en el madero, por lo tanto es totalmente imposible. Totalmente estúpido que se refiera a Jesús. Eso para empezar. Segundo, se le llama el invisible. Es decir, es un Dios al cual ningún ser humano vio jamás. Y en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, se refiere siempre al Padre. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Nadie le ha visto jamás. Juan 1.18. Luego habla del segundo Dios, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, refiriéndose a Jesús. Él le ha dado a conocer. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios supremo, a este Dios invisible. Por lo tanto, ¿cómo va a ser Jesús? A Jesús sí que le vieron los seres humanos. ¿Cómo este rey de todas las eras va a ser Jesús si a Jesús le vieron los seres humanos y aquí se le llama el invisible? Por lo tanto, no puede ser Jesús, solo un subnormal puede decir que se refiere a Jesús este verso 16. Pero es que además de llamar el inmortal, el invisible, le llama el Dios único, o al único poderoso, como lo he traducido yo aquí. Único en el sentido de que es el Dios supremo, exactamente como le llamó Jesús al Padre Celestial en Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, el único Dios verdadero, el único poderoso verdadero. Le llamó único en el sentido de que el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. No porque exista un solo Dios verdadero, eso es mentira. Es una doctrina de demonios, porque si solo existiera un Dios verdadero significaría que Jesús es un Dios falso, lo cual es absolutamente satánico. Cristo también es un Dios verdadero, pero al Padre le llamó el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque es el más grande de todos los dioses, el mejor de todos los dioses, el Dios supremo. Es como cuando decimos mi Padre es único en el mundo. No estás diciendo que tu Padre es el único Padre que existe en el mundo, no. Está diciendo que es único en el sentido de que es el mejor de todos los padres, el más grande, el más amoroso es tu padre, ¿no? Es el mejor padre del mundo, pues lo mismo ocurre aquí. Lo mismo ocurre en Juan 17:3 y también ocurre aquí en 1 Timoteo 1:17. El apóstol Pablo llamó al Padre Celestial el único poderoso, el cual es el más importante y resplandeciente Dios por los siglos de los siglos. ¿Lo ves? Es el más grande de todos los dioses, dijo bien clarito el apóstol Pablo. Es el Padre Celestial. Por lo tanto, aquellos que enseñan que este rey de todas las eras mencionado en 1 Timoteo 1:17 es Jesucristo, pues sencillamente están mintiendo. Satanás les ha atrofiado completamente el cerebro. Son incapaces de pensar. Tienen, yo sé si les quedará alguna neurona, no tienen ni siquiera una neurona que les hace capaz de entender las Sagradas Escrituras. No entienden las palabras de Pablo, son auténticos subnormales, porque Jesús murió, por lo tanto no puede ser este Dios inmortal. Cuando se le llama aquí el Dios inmortal, el único inmortal, inmortal, pues significa que no puede morir, que no puede morir, jamás murió este Dios supremo. Por lo tanto es totalmente imposible que se refiera a Jesús, ya que Jesús sí que murió. El invisible, totalmente imposible que se refiera a Jesús, porque Jesús sí que fue visto por los seres humanos. Al único Dios que no vieron jamás, que el mundo jamás conoció, fue al Padre Celestial, a este Dios supremo. Es al Padre Celestial, el Dios, el Jehová que bajaba del cielo y fue visto por muchos seres humanos, aparecía a los seres humanos, pues no era el Padre Celestial, evidentemente, sino que era Jesús, el segundo Jehová. Segundo Dios, este Dios unigénito, que también se llama Jehová y que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Así de simple. Sin embargo, al Dios Padre, a este Dios único, a este inmortal, ningún ser humano le vio jamás en la tierra. Él es el único Dios verdadero en el sentido, repito, de que es el Dios supremo. Esta es la verdadera interpretación de este verso 17. Por lo tanto, no os dejéis engañar por aquellos embusteros, analfabetos bíblicos, aquellos tarados y subnormales que enseñan que se refiere a Jesús, ni mucho menos se refiere a ningún falso Dios trino. Aquí no habla de tres personas divinas, aquí solamente está hablando de una, que es el Padre Celestial, el único inmortal, el invisible, aquí ningún ser humano vio jamás, y el único Dios verdadero, el Padre Celestial. Él es el Dios supremo, por eso es que Pablo dijo aquí en este versículo, el cual es el más importante y resplandeciente Dios, por las eras de las eras. El más resplandeciente, poderoso, como lo he traducido yo, por las eras de las eras. Únicamente refiriéndose al Padre, es el Dios supremo. El propio Jesús lo dijo, el Padre es mayor que yo. Y en otra ocasión también dijo, el Padre es mayor que todos. Por lo tanto, este Dios supremo es el mismo Dios mencionado aquí en el verso 17. Únicamente el Dios Padre. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que repito, no os dejes engañar ni por los unicitarios. Los unicitarios son estos pobrecitos subnormales que enseñan que este rey de todos los siglos, mencionado aquí en el verso 17, es Jesús. Y los trinitarios también enseñan lo mismo. En general enseñan también que se refiere a Jesús, o a un dios trino, un monstruo de tres cabezas, pero tanto los unos, los trinitarios, como los pobres subnormales universitarios están enfermos de la cabeza. Satanás les ha destrozado la única neurona que les quedaba. Únicamente se refiere al Padre Celestial. Para que veáis lo bajo que han caído los falsos maestros, falsos pastores, evangelocos, protestantes. Mirad, estoy aquí en la Enciclopedia Bíblica Electrónica, Last Word. Y aquí, pues, bueno, es una herramienta que la podéis bajar gratuitamente de internet. Tiene muchas versiones de la Biblia, comentarios bíblicos, etcétera, etcétera. Y estoy en el comentario bíblico, se llama Comentario de la Biblia, de Matthew Henry. Matthew Henry es un famoso, famosísimo como comentador evangeloco, protestante. Y mirad lo que dice sobre este verso 17 que ya he comentado. Primera Timoteo 1:17, que dice: al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ya hemos demostrado que se refiere únicamente al Padre Celestial. Pues mirad lo que dice este comentarista famoso evangeloco. Dice así: démosle la gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en la unidad de la Deidad. ¿Me podéis decir vosotros en este, dónde en este verso 17 el apóstol Pablo habló de este monstruo de tres cabezas al cual llaman el Dios Trino? ¿Dónde habla aquí de tres personas divinas que formen un solo Dios? Pero si aquí solo está hablando de uno, del Dios Supremo, que no puede morir, a quien ninguno de los hombres ha visto jamás, por eso se llama el invisible, el único Dios, el único y sabio Dios, el único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Pero ¿dónde menciona Pablo en este versículo a una Trinidad? A este falso Dios Trino al cual adoran estos millones y millones de falsos cristianos trinitarios. ¿Dónde menciona aquí de un Dios Trino? En ninguna parte. Por eso, aunque sean comentaristas bíblicos tan famosos como Matthew Henry, comentarios de la Biblia, evangélicos o católicos, lo que enseñan es basura, es mentira. Están engañados completamente por Satanás. Y como dice aquí el Matthew Henry, démosle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tres personas. O sea, dicen que son tres personas divinas en la unidad de la vida. Es decir, tres personas divinas, pero un solo Dios. Pero ¿dónde habla aquí en el verso 17 Pablo de tres personas divinas que formen un solo Dios? En ninguna parte. Es una mentira del diablo. Es la mayor mentira satánica introducida en la cristiandad apóstata y falsa a partir del siglo III, siglo IV, cuando la iglesia, la gran ramera, pues nace la gran ramera. Viene esta gran apostasía predicha por el apóstol Pablo. Y doctrinas diabólicas y falsas, como esta del falso Dios Trino, como la doctrina del unicitarismo, de que el Dios Padre es Cristo, ya en esa época, siglos IV, V, es cuando se introdujo en la iglesia apóstata. Ya sabéis, se convirtió en la gran ramera y nació la iglesia católica romana. Y lo secundan todos estos falsos maestros, falsos pastores, protestantes o evangelocos, como este pollo llamado el Matthew Henry. Voy a mirar por ahí algún comentario más, aquí en Last Word, sobre este versículo 17, a ver qué dicen otros comentaristas. Por ejemplo, estoy leyendo ahora el comentario bíblico este, que es el de Rives, aquí en la Enciclopedia Bíblica Electrónica. Sobre el verso 17, y resulta que este comentarista no dice que se refiere a Jesús, no lo dice realmente, ni a ningún dios, a ningún falso dios trino, pero tampoco dice que se refiere al Padre Celestial, o sea, lo deja, hace un comentario estúpido, un comentario vano, que no se sabe, no explica a qué dios se está refiriendo, quién es este rey de todas las eras. El inmortal, invisible, al único y sabio Dios. No lo dice. Ni dice que es el Padre, ni dice que es Cristo, ni dice que es ningún Dios trino. Fijaos qué basura, qué porquería de comentarios de este famoso comentarista bíblico, también evangélico, que se llama Rives. Con lo fácil que es decir, pues se trata del Dios Padre, del Dios Supremo. No se refiere a otro. Bueno, pues este comentarista no dice absolutamente nada. No dice a quién se refiere. Voy a ver por ahí, a ver otro comentario más. Y ahora estoy en otro comentario evangeloco, que es el comentario bíblico siglo XXI. Y el comentarista o los comentaristas, fijaos lo que dice. Dice, solo en este lugar, es decir, en el verso 17, que ya hemos visto, ya hemos leído, dice, solo en este lugar Pablo llama Dios Rey de los siglos. La frase puede provenir de la idea judía de las dos eras, la presente y la porvenir. Los otros adjetivos usados, como inmortal o invisible, ponen su atención en la naturaleza exaltada de Dios, y la descripción único resalta su absoluta unicidad. ¿Pero a qué Dios está refiriendo? O sea, fijaos qué basura de comentarios. Aquí ni menciona al Padre Celestial, tampoco menciona a Jesús, ni a ningún dios trino. Está hablando de Dios, pero ¿qué Dios? ¿A qué Dios se está refiriendo? ¿A qué Dios? Al único Dios que se refiere Pablo en este versículo es al Padre Celestial, al Dios Supremo, que no puede morir, es inmortal, invisible, ningún ser humano le vio jamás, y es el único Dios verdadero porque Él es el Dios Supremo, el Dios Padre. Pero fijaos cómo estos apóstatas y mentirosos comentaristas evangélicos no describen, no definen a qué Dios se está refiriendo. Supongo que se referirá al monstruo de tres cabezas, a un dios trino. Es a lo que se refieren, porque es lo que creen, que Dios es trino, creen estos mamarrachos al servicio de Satanás. ¿Qué estúpido comentario el que hace? No dice nada. Habla en abstracto de un Dios, el Dios Rey de los siglos. O sea, ponen su atención en la naturaleza exaltada de Dios. Y la descripción único resalta su absoluta unicidad. ¿Pero de qué Dios está hablando? ¿Os dais cuenta cómo la cristiandad está repleta de basuras, de comentarios bíblicos basura, como por ejemplo estos que os he leído? O sea, no describen, no explican a qué Dios estaba refiriendo Pablo, cuando bien clarito, ya estamos viendo, hemos visto en el estudio, en la escuela, que se refiere solo al Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Pero no lo dicen, no lo dicen estos comentaristas apóstatas, esta basura de comentarios de la cristiandad apóstata. Pues nada, esto lo quería aportar sobre este verso 17. Bueno, pues ahora, hermanos, lo que he hecho es irme a internet, porque podéis encontrar comentarios bíblicos de estos pasajes, pues también en internet, ¿vale? Pues me he ido a internet, y aquí he encontrado uno que es una página web, es un sitio web, Evangeloco, ¿eh? Es igual que fuera católico, porque los católicos enseñan exactamente la misma mentira, la misma herejía. 1 Timoteo 1:17. Mirad lo que dice, lo que enseña los evangelocos. Pablo simplemente no pudo continuar desarrollando ningún otro tema sin expresar esta grandiosa doxología, si la del verso 17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, etcétera, etcétera. Y mirad, y dice esta pregunta, el autor de esta basura de comentario herético y diabólico: ¿quién es el Rey de los siglos? O sea, el mencionado aquí en este versículo. Y responde: es el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? El único y sabio Dios. Nadie podrá decirnos que el apóstol Pablo no enseñó que el Señor Jesús era Dios. Pablo lo consideró como Dios encarnado, manifestado en un cuerpo humano. Y en estas palabras, es decir, en 1 Timoteo 1:17, ofreció un gran testimonio público de esa verdad. Pero vamos a ver, aquí voy a responder al mamarracho, al imbécil, al apóstata y falso cristiano que ha hecho esta basura de comentario. ¿Me puede decir usted dónde menciona a Jesús el apóstol Pablo en este versículo? En 1 Timoteo 1:17. En ninguna parte. En ninguna parte. Está hablando del Dios supremo. Y este Dios supremo no es Jesucristo. Esto ya lo he explicado muchas veces. También lo ha explicado el hermano Henry. Que no es Jesús. Primero, porque Pablo no dijo por ninguna parte que se refiera a Jesucristo. Y en segundo lugar, porque Jesús murió. Y aquí está hablando de un Dios que no puede morir, que es inmortal. Se llama el inmortal, inmortal. En otro pasaje, en otro versículo del apóstol Pablo, vuelve a citar un pasaje muy parecido a este y habla de lo mismo, refiriéndose al Padre Celestial, le llama el inmortal. Es decir, el que no puede morir. Si Jesús murió en el madero, ¿cómo Jesucristo va a ser este Dios mencionado en el verso 17? Hay que ser subnormal para enseñar esta herejía trinitaria y apóstata de que Jesús es el Dios mencionado en este versículo. Pero es que además le llama el invisible. Y resulta que al Señor Jesucristo sí que le vieron los seres humanos. O sea, ¿cómo se puede ser tan idiota, tan tonto, tan apóstata y mentiroso para decir que el Dios mencionado aquí es Jesucristo? Si a Jesucristo le vieron, ¿cómo va a ser el Dios invisible mencionado aquí en el verso 17? Al Dios que ningún ser humano vio jamás es el Padre Celestial. Pero si lo dice muchos pasajes del Nuevo Testamento, como Juan 1:18, a Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. Él es el Dios invisible, él nunca se apareció a ningún ser humano aquí en la tierra. Al Dios que veían era Jesucristo, este Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a muchos seres humanos en la época del Antiguo Testamento. ¿Cómo se puede ser tan embustero para decir que este Dios inmortal e invisible es Jesucristo? Pero es que además le llama al único y sabio Dios, es decir, el único Dios verdadero, el Dios supremo. Por lo tanto, es imposible que se refiera a Jesús, porque Jesús mismo dijo que este único Dios verdadero es el Padre Celestial. Juan 17, verso 3. Mira lo que ocurre con estos mamarrachos, estos falsos pastores, falsos cristianos trinitarios, es que Satanás les ha hecho tal destrozo de cerebro con esta doctrina de demonios, del monstruo de tres cabezas, que ya no piensan. O sea, ya no tienen ni siquiera una neurona, ni una. Satanás les ha engañado de tal manera con este monstruo de tres cabezas, con este falso Dios, ¿no?, que son incapaces de razonar. O sea, cualquier persona en su sano juicio que lea este pasaje de Pablo de 1 Timoteo 1:17, va a ver claramente que es imposible, absolutamente imposible que se refiera al Señor Jesucristo. Porque Jesús murió en el madero. A Jesús le vieron los seres humanos y Jesús mismo dijo que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Es decir, Él es el Dios supremo. Por tanto, esto que dicen estos falsos pastores evangelocos como este que he encontrado en internet, que es el Señor Jesucristo, que Él es el único y sabio Dios, es una mentira del diablo. Es el mayor engaño, la mayor mentira satánica de toda la historia de la cristiandad, que se introdujo, repito, siglo III, siglo IV, poco a poco se empezó a implantar en la cristiandad apóstata, en la Iglesia Católica. Luego, siglos después, cuando vinieron estos, se dividió la Iglesia Católica, salieron los protestantes, los evangélicos, pues siguieron conservando esta espantosa doctrina de demonios, que es el trinitarismo. La doctrina del monstruo de tres cabezas, porque eso es lo que enseñan, que Dios es una especie de monstruo con tres cabezas. Un Dios, tres personas divinas, pero que forman un solo ser, un solo Dios. ¿Eso qué es? Pues es un monstruo de tres cabezas. Esa es la maldita idolatría, el falso Dios que adoran todos estos millones de falsos cristianos trinitarios y, por supuesto, también los subnormales unicitarios, que dicen lo mismo, que dicen que este rey de los siglos, el inmortal, invisible, el único y sabio Dios, es Jesucristo, enseñan también. Tan satánicos y embusteros son los trinitarios como los unicitarios.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a 1 Timoteo capítulo 1, gracias al hermano Tito por su análisis, que ha sido muy bueno, y al hermano Henry, al hermano Dani y al hermano Marco por sus participaciones, que también fueron buenísimas. Y me ha gustado muchísimo varios versículos, entre ellos el versículo 3, que dice, que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que ordenaras a algunos que no enseñaran doctrinas diferentes. Fijaos, como dice el hermano Tito, la importancia de la verdadera doctrina, o de la doctrina, o de no enseñar doctrinas diferentes a lo que enseñó el Señor Jesucristo y los apóstoles, y vemos cómo las iglesias están pues enseñando doctrinas diferentes y les importa un rábano, cuando aquí vemos prácticamente cómo es muy importante, por mandato del apóstol Pablo, que no se enseñen doctrinas diferentes. Y las iglesias no se centran en aprender la verdadera doctrina, no quieren la verdadera doctrina. Una iglesia enseña el trinitarismo, otra el unicitarismo, otras enseñan pues la inmortalidad del alma, otras enseñan los sufrimientos eternos en el infierno, otras enseñan el tema de la Virgen María, que es la madre de Dios Padre, etcétera, etcétera, ¿no? Y ninguno de esos se centran en, ¿estoy enseñando correctamente? ¿Voy a aprender la verdadera doctrina? ¿Estoy agradando a Dios? ¿Estoy investigando el griego? Pues fijaos, todos tienen en común algo, ninguno quieren investigar realmente lo que están enseñando. Solo les importa su congregación y solo les importa el dinero de su congregación, pero no les importa la doctrina, cuando es algo realmente importante. Y es una lástima. Luego también, por ejemplo, dice en el versículo 4 que le dice Pablo a Timoteo también no prestar atención a fábulas. Las fábulas hoy en día, por ejemplo, tenemos fábulas, cuentos como el de Lilith, del Génesis, muchos lo creen. Tenemos también fábulas como, por ejemplo, el rapto pretribulacional, ese cuento de que vamos a ser arrebatados al cielo 7 años antes de la tribulación, que la iglesia no pasará por la tribulación. Han hecho películas, series sobre eso, es decir, han hecho fábulas sobre eso, y es algo terrible, terrible, que el apóstol Pablo nos llama a no caer en esas fábulas. También relatos de genealogías, muchos se centran en estos grupos de WhatsApp o Telegram a debatir sobre la genealogía de Mateo, genealogía de Lucas. No, aquí falta un nombre, aquí falta otro, no. La genealogía viene de María, no, la genealogía viene de José, y están totalmente discutiendo sobre eso, cuando realmente hay que aprender cuál es la verdadera genealogía y aprender pues sobre el tema de quién es el padre del Señor Jesucristo, que es su padre terrenal, que es José, del linaje, y José es descendiente de David, que Jesús es del linaje del rey David. Eso simplemente hay que aprenderlo bien y guardarlo en nuestros corazones para enseñarlo correctamente, y no estar en esas continuas discusiones, como dice aquí el apóstol Pablo. Luego, bien, como ha explicado el hermano Marco, pues se han apartado, están haciendo vana palabrería, sobre todo las iglesias pentecostales, continuamente palabrería, griterío, diciendo doctrinas de demonios como que Dios no te va a bendecir si no entregas el diezmo, etcétera, etcétera, ¿no? Palabrerías, palabreros. Y en internet también, en YouTube, muchos palabreros, muchísimos palabreros, que no enseñan doctrina, simplemente es palabrería continua, sin enseñar la verdadera doctrina, y es una lástima. Y si eso ya ocurría en la época del apóstol Pablo, pues imaginaos ahora que estas personas, como dice el versículo 7, pretenden ser maestros, y como bien explicó el hermano Tito, ni son maestros, ni miran el griego, ni miran el hebreo, simplemente piensan en el dinero, en ganar pasta con los miembros de la iglesia, en fidelizar a esas personas para luego hacerles miembros, porque saben que si tienen 10 miembros van a tener X dinero, pero si tienen 100 miembros van a tener X dinero más 2. Así que es una auténtica pena. Pero bueno, nosotros tenemos que aprender esto correctamente para no caer en esos engaños y aprender la verdadera doctrina para poderla enseñar correctamente. Y ya por último, hermanos, me gustó mucho pues cómo se describe el apóstol Pablo, que no era merecedor de la gracia de Dios, que había perseguido a la iglesia, que la había insultado, blasfemado, y cómo se sentía él. Y eso yo me siento identificado, porque yo no me... El Señor me rescató, me ha dado su gracia, una gracia inmerecida. Yo no merecía ser salvo. Antes de conocerle, de joven fui bastante rebelde. Y desde mis 24 a mis 27 años, así que esos 3-4 años fui muy rebelde a Dios, pero Él me rescató, me dio su gracia, y me siento esas palabras cuando las leo del apóstol Pablo, pues bastante identificado, y le doy gracias al Padre Celestial, al Señor Jesucristo, por querer salvarme y por haberme enseñado todo lo que me están enseñando y por haberme cambiado como han cambiado al apóstol Pablo. Entonces yo me siento muy identificado y estoy muy agradecido a ellos. Así que nada, hermanos, estas palabras también del apóstol Pablo a partir del versículo pues 13 en adelante me gustaron muchísimo y me hicieron pensar en mi vida pasada, que no merecía ser salvo, que no habría sido salvo si no hubiese conocido al Señor, habría ido al lago de fuego de cabeza. Y gracias al Padre Celestial, a su regalo y al Señor Jesucristo por perdonar mis pecados, pues ya sí soy salvo y ya sí merezco ir al cielo, pero gracias a ellos, simplemente agarrándome al Señor Jesucristo. Así que hermanos, hasta aquí mis comentarios, que nos vemos ya en el capítulo 2, si Dios lo permite, de Primera de Timoteo. Y gracias a todos, gracia y paz.
¿Qué tal, hermanos? Pues gracias por los aportes, los hermanos que habéis participado en esta escuela, por los excelentes comentarios que habéis enviado de 1 Timoteo capítulo 1. Bien, voy a hacer una síntesis, un resumen de lo que hemos aprendido en este tremendo capítulo. En primer lugar, hemos aprendido cómo el apóstol Pablo era un verdadero apóstol de Jesús, del Señor Jesús. Era enviado, un enviado del Señor Jesús, es decir, un apóstol. Por mandato de Dios el Padre, nuestro Salvador. Fijaos cómo Pablo le llamó al Padre Celestial nuestro Salvador. De Dios nuestro Salvador y del Señor Jesús el Mesías. Como podéis ver, Pablo era absolutamente antitrinitario. Nunca enseñó que Dios... fuera trino, y dice de Dios nuestro Salvador, y luego menciona al Señor Jesús, y del Señor Jesús el Mesías. O sea, cuando Pablo hablaba de Dios, siempre se refería al Dios supremo, que es el Padre Celestial. En concreto, en este pasaje se refiere únicamente al Padre Celestial, Él es el Salvador supremo, y Jesús es nuestro segundo Salvador. El Mesías, y es a quien estamos esperando. Aguardamos la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como leemos en Tito 2:13. Pero el Dios Padre es el Dios supremo, es el Dios de Cristo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdadera teología bíblica, que a lo largo de los siglos ha sido rechazada, pervertida por millones de falsos cristianos trinitarios y también los unicitarios. Pablo nunca enseñó que Dios fuera trino. Él cuando hablaba de Dios, por ejemplo en este pasaje, se refería al Dios supremo. Y solamente es uno. Ese Dios supremo es únicamente el Padre Celestial. Ni es Jesús, ni es ningún falso Dios trino. Hemos aprendido también cómo Pablo pues, se consideraba un padre espiritual de Timoteo. Era un hijo en la verdadera doctrina. Y por eso le rogó a Timoteo que se quedara en la ciudad de Éfeso para que amonestara a algunos a que no enseñaran doctrinas falsas y diferentes. Ya en la época de Pablo se infiltraban algunos falsos hermanos, falsos cristianos, que enseñaban doctrinas falsas y diferentes. Y por eso le tuvo que pedir, rogar a Timoteo que se quedara en Éfeso para amonestarles, para corregirles en esas falsas enseñanzas que tenían. Les dijo que no hicieran caso a las fábulas y genealogías interminables, lo cual es típico de los judíos. Estos lo que hacían es entrar, se infiltraban en las iglesias fundadas por el apóstol Pablo y causaban divisiones, causaban discusiones, entraban para discutir y para dividir a la iglesia, en lugar de edificar a la iglesia. Y la iglesia es edificada por medio de la verdadera doctrina, hemos aprendido. Y por eso es que Pablo le encargó a Timoteo que edificara en la verdadera doctrina a esta iglesia, mejor dicho, ahí a la iglesia que había en Éfeso. Le ruega a Timoteo. Hemos aprendido también en este capítulo cómo había algunos que se desviaban de esta verdadera doctrina y se apartaban, se iban detrás de inútiles palabrerías, palabreros que aparecían, falsos hermanos, falsos maestros, y estos pobres engañados por el diablo, pues querían ser maestros en la enseñanza, en la doctrina, y ni siquiera entendían lo que ellos mismos hablaban. No lo entendían. Pretendían ser maestros de las Sagradas Escrituras y lo que eran auténticos idiotas, auténticos necios, que ni entendían lo que hablaban ni lo que afirmaban con tanta seguridad. Seguidamente hemos aprendido cómo Pablo habló de la ley de Dios, de la santa ley de Dios. Dijo que es buena. En ninguna parte dijo Pablo que Cristo abolió la ley, de ninguna manera. Eso es una monstruosidad y una doctrina de demonios. Lo que dijo Pablo es que sabemos que la ley es buena, es. No dijo era buena. Como si la ley hubiera sido abrogada, hubiera sido abolida por Cristo, como creen muchos falsos cristianos, ¿no? La ley es buena, pero con una condición. A condición de que se haga un uso de ella conforme al propósito por el cual Dios entregó su ley al pueblo de Israel. Y Dios, sabéis que la ley se la entregó únicamente al pueblo de Israel, no a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es el pueblo de Israel, sino que únicamente se la entregó a Israel por medio de Moisés. La ley de Dios, la Torá, no fue dada jamás para la iglesia. No fue dada para los santos que formamos la iglesia de Cristo. Pablo fue bien claro en esto. No fue dada a los justos. Y en el Nuevo Testamento a los verdaderos cristianos se nos llama justos, se nos llama santos. La ley de Dios fue dada para los desobedientes, los rebeldes, para los impíos y pecadores, para los ateos y blasfemos, para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los que practican relaciones sexuales condenadas por Dios en su ley, como el adulterio, la fornicación y ese con rameras, para los que abusan de otros, esclavizándolos. La ley fue dada para los mentirosos y los que juran decir la verdad pero luego mienten, para todos los que se oponen a la verdadera doctrina. Para ellos fue entregada la ley de Dios, para un pueblo rebelde como era el pueblo de Israel, un pueblo rebelde y contradictor. Repito, nunca fue dada la Torá, la ley, a la iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos. Aquellos que dicen que lo que tenemos que predicar es la Torá, que tenemos que predicar la ley, sencillamente no son cristianos, son hijos del diablo, han sido totalmente engañados por Satanás, ya que en lugar de predicar el evangelio, lo que predican es la Torá, la ley. Totalmente engañados y con el cerebro completamente atrofiado por el diablo. Hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo dijo que este mensaje del evangelio es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Y el mensaje consiste en que el Señor Jesús, el verdadero Mesías de Israel, vino al mundo, descendió del cielo a la tierra. ¿Y para qué vino al mundo? Para salvar a los pecadores. Fijaos que Pablo no dijo para salvar a todos los pecadores, no. Para salvar a los pecadores que vamos a Jesús, que creemos en Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y vamos a Jesús. Entonces Jesús nos salvará en el futuro, ya sabéis. Todavía no hemos sido salvos, hemos sido reconciliados con Dios, hemos tenido el perdón de nuestros pecados, pero la salvación es algo que hemos de recibir en el futuro. Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Aquellos que dicen que ya son salvos, pues sencillamente están engañados por el diablo. La salvación es algo que estamos esperando. Pablo alcanzó esta misericordia de Dios, ya sabéis que Pablo era totalmente enemigo de Cristo, enemigo de los cristianos, los perseguía, pero alcanzó misericordia. Él se consideraba el primero de los pecadores. Cristo tuvo mucha paciencia con él y lo escogió a Saulo para ser su apóstol. Un enviado, el enviado a las naciones, para que sirviera de ejemplo, para que Pablo sirviera de ejemplo a quienes están destinados a confiar en Jesús, en el Mesías. Es un ejemplo especialmente para el pueblo de Israel. Y de esta manera llegar a recibir la vida eterna. Fijaos que Pablo habló de la vida eterna como algo que hemos de recibir en el futuro. La salvación, es decir, la vida eterna. Y llegar a recibir, llegar, tiempo futuro, es una meta que hemos de alcanzar. La vida eterna, la salvación, todavía no la hemos alcanzado. Hemos aprendido también como Pablo habló, por ejemplo, en el verso 17, de este Dios supremo, el rey de todos los siglos, de todas las eras, que es inmortal, invisible, y es el único Dios verdadero, refiriéndose al Padre Celestial. Hemos visto cómo de ninguna manera se refiere a Jesús, ni mucho menos a un falso Dios trino, sino solamente al Dios Padre, porque el Dios Padre es el único que no murió jamás. Dios el Padre no puede morir, es el único inmortal. Y Jesús murió, por lo tanto no se está refiriendo a Jesús. Se le llama el invisible, ningún ser humano le vio jamás al Dios Padre. Y a Jesús sí que le vieron los seres humanos, por lo tanto, imposible que se refiera a Jesús. Y además Pablo le llamó el único Dios verdadero, el único poderoso, el cual es el más importante y resplandeciente Dios por las eras de las eras. El Dios supremo está hablando, que es el Padre Celestial. Aquellos falsos pastores católicos o evangelocos que dicen que se refiere a Jesús, sencillamente están mintiendo. Ni se refiere a Jesús, ni se refiere a ningún falso Dios trino. Porque, repito, a Jesús le vieron los seres humanos y el propio Jesús dijo que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. En eso consiste la vida eterna. Conocer al Dios Padre como el único Dios verdadero y a Jesús como el enviado del Padre, el Mesías de Israel. Juan capítulo 17, verso 3. Enseñar, por tanto, que este rey de todas las eras es Cristo, es una de las mayores mentiras del diablo, de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia. Y hemos aprendido, por último, en este capítulo 1, cómo el apóstol Pablo, pues le dijo a Timoteo que era un buen soldado de Cristo, ya que mantenía la verdadera doctrina. Y de esta manera, pues nadie le podría acusar de nada malo. Y algunos, pues desecharon esta verdadera doctrina, se convirtieron en apóstatas, y pone el ejemplo de dos individuos que se llamaban Himeneo y Alejandro, que se apartaron, desecharon esta verdadera doctrina enseñada por el apóstol Pablo y por los hermanos que iban con él. ¿Qué hizo Pablo? Pues los entregó a Satanás, a Himeneo y a Alejandro. ¿Para qué? ¿Para qué los entregó a Satanás? Para que aprendieran a no insultar al poderoso, es decir, al Padre Celestial. Es lo que hacían. ¿Qué significa entregar a Satanás? Pues los entregó al diablo para que recibieran alguna enfermedad, o incluso la muerte. Esto ya habló el apóstol Pablo en otro pasaje, en la primera epístola de Pablo a los Corintios, también entregó a Satanás a este, para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entregar a alguien a Satanás es para la destrucción de la carne, para que Dios le quite la vida o le envíe una enfermedad, como ocurrió con estos dos sujetos llamados Himeneo y Alejandro, y aprendieran así a no insultar al Dios supremo, al Dios de todos los dioses, que es el Padre Celestial. Y hasta aquí el resumen del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Mañana entraremos a estudiar el capítulo 2. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino, Pablo no dijo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino de Dios nuestro Padre, el Padre, es este único Dios verdadero, el Dios supremo, es solamente el Padre Celestial, no es Jesús. Y luego dice, y del Señor Jesús el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la próxima escuela.